Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU investiga a Israel, pero no a Hamás, mientras la UNRWA descubre nuevos misiles en sus escuelas. Giro de 180 grados de Abbas apoyando a Hamás y condenando a Israel. Pérez y Amidror acusan a Qatar de ser el financiador del terrorismo más grande del mundo. Antisemitismo en Europa, cartel de prohibida la entrada a judíos y agresión contra los futbolistas del Maccabi Haifa en Austria. Estas son las noticias para hoy. En el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego Raquel, ya lo saben, como siempre, con las noticias culturales. Y empezamos hablando del ministro de Exteriores de Canadá, John Baird, quien fustigó duramente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU por no condenar a Hamás y sí, en cambio, poner en marcha una investigación apoyando a los llamados de la autoridad palestina de exigir cuentas a Israel. Baird señaló que no puede haber ninguna equivalencia moral entre una organización terrorista internacional y un Estado democrático liberal, y la decisión del Consejo de Derechos Humanos socava la credibilidad de este órgano. La investigación de dicho consejo resulta aún más llamativa después de que la UNRWA, la Agencia de Asistencia para los Refugiados Palestinos de las Naciones Unidas, descubriera por segunda vez en menos de una semana cohetes escondidos en una escuela. Estos proyectiles, de los que no se ha comunicado su cantidad, estaban en una institución que lindaba con dos colegios que albergan cada uno a 1.500 niños palestinos. Recordemos que dicho organismo condenó en varias ocasiones a Israel por bombardear sus instalaciones, afirmando que en ellas nunca hubo material bélico.
Pues nada, acaban de descubrirlo. Pues esto es como descubrir que la Tierra es redonda 500 años después de Colón. Esto lo sabía todo el mundo, pero ellos no. Lo mismo que este hospital que bombardeó Israel en Gaza, el hospital Wafa, desde el cual se ven en todas las películas que desde allí salen misiles, y cuando lo destruyó Israel, pues ha colgado un vídeo donde se escucha perfectamente cómo un informante del servicio de inteligencia israelí afirma y señala que dentro del hospital no hay ningún enfermo, no hay ningún herido, que está cerrado, que lo único que hay son milicianos de Hamás disparando. Y es en ese momento cuando la aviación israelí bombardea y destruye el sitio. Pero claro, en los titulares sale Israel bombardea un hospital. Pero claro, luego las cifras no salen porque ese día no subieron, no hubo 300 muertos civiles más. Entonces, ¿dónde está el problema que se dispare contra un hospital si ese hospital está cerrado y para lo único que sirve es para disparar misiles y servir de entrada a los túneles del terror? Por eso les recomiendo que verán adjunto a los titulares de este programa un vídeo donde se ve exactamente esto que estamos señalando. Por otra parte, respecto al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, no hace ni dos semanas que hablamos y que nos llamó la atención cómo el delegado de Palestina, el delegado de la Autoridad Palestina, declaró que justamente el que es candidato a presidir este Consejo de Derechos Humanos, que no podían apoyar a Hamás porque estaba cometiendo crímenes contra la humanidad al lanzar misiles de forma indiscriminada contra civiles israelíes. ¿Qué pasó esta semana? ¿Con quién habló Abbas? ¿Qué le prometieron? Es lo que no sabemos porque de pronto empiezan a actuar estos organismos internacionales que no lo harían si no fuera por órdenes directas del presidente palestino que dice, bueno, a partir de ahora sí vamos contra Israel. Ayer mismo dimos la noticia como la Unión Europea nos sorprendía gratamente condenando los ataques de Hamás, pero parece que su lentitud en reaccionar les hizo coincidir justamente cuando ya los palestinos en realidad quieren que se declaren de forma distinta. Pues seguiremos atentos a estas aventuras y desventuras de la Organización de las Naciones Unidas, que más que una organización parece ser un club de enemigos de Israel.
Este martes, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, pronunció un importante discurso en una reunión de emergencia del liderazgo palestino en Ramala, que supone un giro político de 180 grados en dos aspectos. A. La adopción de la narrativa de Hamás respecto a la guerra. Y B. La adopción de la postura de Hamás sobre las condiciones necesarias para que ésta pueda aceptar un alto al fuego. Hasta entonces, Abbas había sido muy crítico con Hamás, calificando a sus líderes de belicistas y señalando que sus condiciones a un alto el fuego no eran esenciales. Sin embargo, en su discurso ante el liderazgo palestino, Abbas se centró únicamente en condenar las acciones de Israel y afirmó que estas acciones de los autores de los crímenes contra el pueblo palestino, como los calificó, habían cruzado todas las líneas y que no se irían sin ser enjuiciados y castigados, afirmando que el objetivo de la operación de Israel era destruir la causa palestina y torpedear el acuerdo de reconciliación entre Fatah y Hamás.
Pues si ese era el objetivo, pues Israel no lo ha conseguido, porque resulta que Fatah sale a rescatar a su hermanito del alma, Hamás, perdonándole todos los crímenes que ha hecho en el pasado, digo, crímenes contra los miembros del Fatah, aquellos 150 militantes del Fatah que se cargó la noche que ganaron las elecciones, el mejor estilo de los regímenes nazis cuando subieron al poder y esa misma noche eliminaron a toda la oposición política. La verdad que es muy difícil saber qué se esconde dentro de la mente de una persona como Abu Mazen, a Mahmoud Abbas, porque te da una de cal y una de arena, una de acercamiento a las Naciones Unidas y de organismos y de legalidad internacional, y por otra sale con una, parece como que le sale la vena terrorista del grupo al que perteneció, la verdad, que toda su vida. Incluso hay que decir que él también estaba detrás de atentados terroristas contra, por ejemplo, escuelas secundarias judías, o sea, que también tiene ahí su momentum, su secretito, su cadáver en el armario, y de vez en cuando parece que ese enano asesino sale a la luz y de pronto se olvida de todo lo que eso ha dicho la semana pasada y se vuelca en auxiliar a sus amigos de Hamás.
El presidente israelí Shimon Peres, que hoy traspasará su cargo a Reuven Rivlin en un acto modesto dadas las circunstancias, acusó a Qatar de ser el financiador del terrorismo más grande del mundo a raíz de su apoyo económico al grupo extremista islámico Hamás, que controla la Franja de Gaza. Así lo expresó ante el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, de visita en Jerusalén. Qatar no tiene derecho a enviar dinero para los túneles y los cohetes que son disparados contra civiles inocentes. Su financiamiento del terrorismo, debe terminar. Si quieren construir, entonces, que lo hagan, pero no se les debe permitir que destruyan. El exasesor de Seguridad Nacional del primer ministro Benjamin Netanyahu, el general retirado Yaakov Amidror, expresó que Hamás tiene dos amigos verdaderos en el mundo: Qatar, donde reside el jefe de la oficina política de Hamás, Khaled Mashal, y Turquía. La población total de Qatar es de 1,8 millones de personas, pero solamente 278.000 ciudadanos qataríes, el 13% de la población, gozan de derechos completos. El resto está compuesto por 1,5 millones de extranjeros, en su mayoría hindúes, nepaleses, filipinos, bengalíes, cingalenses y pakistaníes.
Bueno, esto sobre el tema de Qatar, les recomiendo que escuchen el programa Desde Israel, que hoy entrevista a Gabriel Ventasgal, quien también se refiere de forma extensa al tema de Qatar y cómo en este último año, dos años, pues Qatar se ha convertido en el principal financiador de todos los grupos terroristas suníes del mundo, empezando por Hamás, pero también siguiendo por ejemplo, el ISIS, este califato loco que tiene sometido al norte de Siria e Irak bajo su dominio. También es obra y financiado por Qatar, y también algunos otros grupos mientras respondan a esta filosofía de esta rama del Islam que se llama el suní. Esto los ha llevado a enfrentarse con otros grupos, no solamente de chiitas, o sea, de la corriente diferente dentro del Islam, sino también de los propios suníes, porque lo que están propiciando es una guerra, una yihad islámica total. Y no olvidemos que Qatar, a través de una cosa que se llama Qatar Foundation, es el que financia las camisetas del Barça, el que paga los sueldos de Messi. Vamos a ver, fíjense lo que les estoy diciendo, porque no es ninguna tontería. Ustedes saben que yo soy argentino, Messi es argentino y tengo que tenerle simpatía porque juega muy bien al fútbol. Pero últimamente le están saliendo enanos, no solamente en forma de declaraciones fraudulentas de Hacienda, sino también de organización de eventos deportivos donde se blanquea dinero de causas que son poco recomendables. Se estaba hablando que se blanqueaba dinero de las drogas, pero estamos hablando de que posiblemente lo que se esté blanqueando es dinero de terrorismo. A ver si entienden. El sueldo de Messi está manchado del dinero del terrorismo internacional. ¿Vale? El terrorismo internacional no es algo que sucede ahí muy lejos, que pasa en Turquía o en Siria o en Irak. Porque si ven las propagandas y los fundamentos de este grupo, pues uno de sus primeros objetivos internacionales, una vez recuperados los más sencillos y simples, es la recuperación de España. ¿Vale? A ver, ¿lo entendemos? El sueldo de Messi sirve para reconquistar España. Así que ustedes entiéndanlo como quieran, denle las vueltas que quieran, pero todo sale del mismo bolsillo de un país que se llama Qatar, donde 278.000 personas, que es menos lo que tiene prácticamente cualquier capital de provincia en España, porque es una 278.000 personas, son muy poca gente. Esos son todos los cataríes y están propiciando una guerra santa, entre comillas, una guerra para que el Islam incendie el mundo. Eso es lo que está pasando. Y nosotros seguiremos comprando camisetas del Barça. Y digo Barça porque en este momento es el que lleva en España el sello de la Qatar Foundation, pero también creo que en Francia, ¿cuál es el?
El Paris Saint-Germain.
El Paris Saint-Germain.
Y en Inglaterra, el Manchester City.
El Manchester City. Esto se extiende por todas partes. Y esto no es una casualidad. Y no es que a Qatar le guste el fútbol. Y no es que a Qatar le interese la Fórmula 1 ni le interese otros deportes. El único deporte que le interesa es que todo el mundo sea musulmán, suní, y que respete a el emir absoluto, dueño, señor de este planeta Tierra.
Vamos a Bélgica. Las autoridades de Anne-Saint-Nicolas, un pueblo belga de la provincia de Lieja, han hecho retirar hoy un cartel colgado en la ventana de un café de la localidad que decía en turco: «En este comercio los perros están autorizados, pero los judíos jamás». Asimismo, ha retirado la versión francesa del mismo cartel, también visible en la ventana del local y un poco más sutil. La entrada se autoriza a los perros, pero de ninguna manera a los sionistas. Por otra parte, en Austria, un partido amistoso entre los equipos del Lille y el Maccabi Haifa se vio empañado por una invasión de campo por parte de unos aficionados que portaban banderas palestinas y se enzarzaron en una pelea con los jugadores del equipo israelí. El club israelí lamentó que la seguridad no interviniese hasta que se llegase a producir la invasión de campo y posterior agresión, pese a que ya habían sufrido insultos desde la grada durante el partido. Además, denunció que cuando abandonaban el terreno de juego les tiraron piedras desde la grada, aunque los miembros de su expedición están sanos y salvos.
Bueno, estos son solamente dos ejemplos de lo que ayer ya denunciaba desde Uruguay el tema del retorno del antisemitismo. Estamos hablando de que ya no vuelve el antisemitismo encubierto, cultural, el que se propicia desde un medio de comunicación, etcétera, etcétera. No, estamos hablando de agresiones a judíos, ¿vale? Antisemitismo, no es agresiones a semitas. Vamos a, dejémonos de chorradas con las etimologías de las palabras. La palabra antisemita no la inventó un judío, sino no lo hubiera llamado antisemitismo, porque es una cuestión que no tiene ningún sentido. Pero esa palabra ha quedado simbolizando el odio al judío, ¿vale? Por eso estamos hablando de ataques antisemitas. Ataques antisemitas es que alguien cuelgue un cartel, aunque no le pegue a nadie, donde dice: se admiten perros, pero judíos no. ¿Vale? Esto es insoportable. Esto es insoportable. Y esperemos que en Bélgica se pongan bien las pilas, porque ya tuvieron hace 2 meses el susto del museo. ¿Vale? Y lo mismo les recomiendo a los alemanes cuando por las calles de Berlín Ellos que no permiten que nadie muestre un signo de retorno que tenga que ver con el nacionalsocialismo, pero dejaron que cantaran en árabe el muerte a los judíos en la manifestación contra Israel. A ver si alguien en toda Alemania no sabe escuchar en las canciones y en las proclamas en árabes de qué se está hablando. Y si no, pues que la policía alemana, que es muy eficiente, tenga a alguien infiltrado y que grabe exactamente qué es lo que está pasando. Porque esto se le va a ir de las manos, como se le va a ir de las manos a los austríacos, que estaban muy divertidos viendo la policía austríaca cómo estaban profiriendo insultos y consignas contra el equipo israelí durante todo el partido y no hicieron nada hasta que de pronto entraron a la cancha y empezaron a golpear a los jugadores. Esto es insoportable. Esto es insoportable. Y a ver si la Unión Europea, más allá de las declaraciones de buenas intenciones, simplemente toman una decisión, ¿vale? No es suficiente con declaraciones, hay que tomar decisiones, hay que promulgar nuevas leyes mucho más severas que castiguen de forma mucho más evidente y que limiten lo que en algún sitio puede llamarse libertad de expresión al insulto, a la mentira y la agresión, ¿vale?
Bueno, Jorge, que tengas buen fin de semana. Aquí terminamos. Shabbat shalom.
Shabbat shalom y nos vemos el martes. Bueno, a ti ya no te vemos porque la semana que viene te vas de vacaciones bien merecidas. Así que el martes sí que me escucharán a mí con Raquel.
Eso es. Pero bueno, todavía no me voy porque sigo aquí esperando a Raquel para las noticias culturales. Buenas, Raquel.
Hola, Jordi.
Bueno, antes de irme de vacaciones, no es por nada, porque ya me he ido de vacaciones, no podíamos, teníamos dos citas pendientes. Una es estas noticias culturales y el lunes las noticias diferentes. Así que cuéntame, ¿qué tienes de noticias culturales para hoy?
Pues mira, no sé, bueno, sí que lo sé que no te vas a Córdoba, pero es un buen destino.
Hombre, fantástico.
Maravilloso, además, casi... a punto de cumplirse ese 700 aniversario de la sinagoga cordobesa.
Pocas veces se ve una efeméride tan enorme. Y ahora que están tan de moda, que también sirven un poco de excusa para promover...
De eso vamos a hablar, Jordi.
Pero vamos, 700 años, nada menos.
Mira el titular que nos ofrece el ABC en su edición andaluza. El viajero judío, objetivo del 700 aniversario de la sinagoga. Con la efeméride se potenciará el atractivo de Córdoba entre la comunidad hebrea. Te voy a leer el primer párrafo de esta información y te pido y le pido a nuestros oyentes que se fijen en la deliciosa última frase de este maravilloso párrafo. Dice, la celebración del 700 aniversario de la construcción de la sinagoga de Córdoba, que arrancará el 21 de septiembre y se prolongará durante un ejercicio, tendrá un carácter fundamentalmente cultural, aunque se aprovechará también para intentar captar al turismo, al turista judío. Muy interesante por su alto poder adquisitivo.
Vaya, hombre.
Muy bien, en pie, ¿eh? Aquí, de verdad, con,
no hay manera. Hay cosas...
con los grandes tópicos del mundo judío internacional, nacional e internacional. Bueno, pero es que esto no lo dice el ABC en su edición andaluza, es que lo ha dicho el propio alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, que señaló que está ya perfilado un programa ambicioso con el que se busca abrir Córdoba al mundo. Esto se hará desde una perspectiva eminentemente cultural y es que explicó que lo que le interesa a la ciudad es proyectar la influencia que tiene el judío en la capital y el retorno que nuestra ciudad le puede aportar a la cultura hebrea. Dice que también se aprovechará para potenciar el atractivo de Córdoba en la comunidad judía extendida por todo el mundo, que tiene un nivel adquisitivo bastante alto. Bueno, pues nada, vale, yo le puedo presentar a bastante gente que desde luego no sé si llega ni a tener nivel adquisitivo, pero bueno. El caso es que eso es lo que creen desde la alcaldía cordobesa y me imagino que también, bueno, pues la Junta, que es la dueña de esta histórica sinagoga, la Diputación y la Universidad de Córdoba, pues pensarán igual. Lo que siempre hablamos, Jordi, ante este tipo de celebraciones, pues siempre surgen esas sospechas de intereses bastardos, pero bueno. Lo más importante es que la gente conozca este aniversario, que se conozca esta preciosísima sinagoga y que, bueno, y que vayan turistas judíos o no, ricos o pobres, o guapos o feos, o bueno, podríamos seguir con las categorías hasta el infinito, pero sobre todo, bueno, pues que se conozca la sinagoga y la judería, que es además patrimonio de la humanidad. O sea que les recordamos solo datos que los actos arrancan el 21 de septiembre con un acto en el Teatro Góngora y acabarán el 13 del mismo mes, pero de 2015. Y actualmente la sinagoga está en obras, o sea que haces bien en, por lo menos, si querías ir a ver a la sinagoga, esperar un poquito, Jordi, porque ahora no la podrías ver.
Vale. Oye, Raquel, de todas maneras yo creo que el poder adquisitivo lo tiene aquel que viaja, aquel que hace turismo. Siempre tiene un nivel adquisitivo, sea de donde sea, tenga la religión que tenga.
Y aparte, y que puede ser un nivel adquisitivo bajísimo, o sea, un mochilero no tiene un gran poder adquisitivo, ¿no?
Normalmente lo que se piensa en el turista, pues es el turista que viene con dinero, que viene a hoteles, que viene a cenar, a restaurantes, que está muy bien, y es verdad, hombre, cuando uno va a hacer turismo, salvo el que dices tú, más que mochileo, pues uno suele ir con dinero porque, bueno, ya que va a hacer turismo...
Si has ahorrado durante todo el año, a lo mejor, ¿no?
Pero vamos, estos comentarios de la ABC sobran bastante.
Es que tampoco es, hay que decirlo... Bueno, no es el ABC, es el alcalde de Córdoba y seguro que muchos de sus asesores piensan lo mismo. O sea, no es que no queremos decir, por supuesto, que el alcalde no piense en solitario... Pero
es que además acaba de cristalizar un hecho que tú y yo hemos hablado muchas veces aquí y aquí directamente lo han dicho claramente, y perdona que me meta en tu espacio informativo,
no, por favor.
Se ha dicho clarísimamente, o sea, nosotros ya lo veíamos venir, ¿no? El hecho de tanto interés...
Sí, pero era más sutil,
es que escondía,
¿no?
Claro, pero aquí han sido clarísimos,
sí.
La idea es que vengan los judíos porque como tienen mucho dinero,
claro.
Todos, pues claro, vienen a España y se dejan su dinero y entonces le va bien a Córdoba. Perdona que lo diga así, pero señor alcalde, me parece que se ha equivocado usted bastante.
Sí.
Es como decir que los negros juegan bien al baloncesto. Pues mire, no
o que
todos,
bailan muy
algunos.
Bien.
Sí, ya está, y lo mismo.
Claro.
¿Que hay judíos ricos? Pues claro, también los hay cristianos ricos. ¿Qué más da? ¡Qué tontería!
Pasamos a la siguiente noticia. Que eso no oscurezca, por supuesto, el aniversario, la efeméride, ¿vale?
Bueno, pues el trabajo de
mucha gente que seguro que lo hace desde el corazón.
Claro, sí. Y bueno, pues también.
Bueno, pues subimos un poquito y nos situamos en Segovia. Allí sí que están haciendo un gran trabajo en el barrio de la Judería. Y en este caso, y en el verano, situándonos en la época estival, bueno, pues nos proponen una serie de actividades. Se las vamos a ir contando durante estos días en los que tú no estés, Jordi, te echaremos de menos, pero estaremos al pie de la muralla de Segovia, pero hoy empezamos con historia y música en la muralla. Al caer la noche sobre la ciudad, dos mujeres, a modo de juglares, amenizarán con sus narraciones y su música al caminante que visita la muralla. Intentarán trasladarlos a una época de la antigüedad en la que, cuando el sol se ponía, las mujeres contaban en los establos y alrededor del fuego historias y fábulas que ansiosamente esperaban escuchar sus oyentes. El punto de encuentro es la plaza del Corpus Christi, delante de la antigua sinagoga. Y la actividad es gratis para los niños hasta 5 años, o sea que siempre está bien que los niños no tengan que pagar por estas actividades culturales. Que comenzaron esta y las que les comentaremos en próximos días, el pasado 7 de julio, y se prolongarán hasta el próximo 28 de septiembre. De tal manera que, a partir de ofertas de visitas guiadas y teatralizadas para adultos y niños, bueno, pues todos podamos conocer mejor los espacios del barrio de la Judería de Segovia.
¡Oh, qué bonito Segovia, Raquel! Me encanta.
Yo hace mucho que no voy, Jordi.
Yo estuve este año, es una ciudad que está cerquita de Madrid, y fuimos este año, y la verdad es que es preciosa, tiene un encanto impresionante. Muy bonita Segovia.
Sí, la verdad
muy
bonita. Sí.
¿Qué más?
Pues hablando de cosas muy, muy, muy bonitas, se estrena el 25 Fill the Void, llenar el vacío, de Rama Burstein.
Se estrena en las grandes pantallas.
En las grandes pantallas, por favor, vayan a verla.
Aprovechen.
Aprovechen.
Una peli que recomendamos mucho.
Lo venimos haciendo desde que se presentó en el Festival de Cine Judío de Barcelona en Madrid. Uh-huh. Y bueno... Este festival precisamente nos dio la oportunidad de poder hablar con la directora, la realizadora israelí Rama Burstein. Ella nació en Estados Unidos, pero se trasladó a Israel y pertenece a la comunidad ortodoxa. Desde dentro de su comunidad nos contaba Rama lo que pretendía con esta película era contar una historia de amor. Y lo hace con, ya se lo dijimos cuando la entrevistamos, tienen el enlace para recuperar esta entrevista y también el enlace a la página oficial de la película para que conozcan más datos. Pero les decíamos que esto nos comentaba la propia Rama Burstein, que lo que pretendía era hacer una película de amor y lo hacía, por supuesto, con muchísimo tacto, con sense, con mucho cuidado, y a mí me llamaba, a la gente que vimos la película en aquel momento, nos llamó poderosamente la atención que una película en la que los ortodoxos son protagonistas, bueno, pues fuera tan sensual. La fotografía además es magnífica, las interpretaciones geniales. A mí me recordó personalmente a Una habitación con vistas, me parece que es la versión ultra ortodoxa de Una habitación con vistas. Y el papel de Helena Bonham Carter pues lo interpreta, en mi opinión, Hadass Yaron en el rol de Sira. Hadass Yaron ganó la Copa Volpi a la mejor actriz en el Festival de Venecia de 2012. Bueno, pues Sira es la hija más joven de una familia ortodoxa de Tel Aviv. Está prometida, se va a casar, pero la muerte de su hermana mayor al dar a luz a su primer hijo pues trastoca todos los planes de la familia y de la propia Sira. Hay un cuñado, hay una casamentera, hay una amiga soltera, hay muchos personajes muy interesantes, llenos de blancos y negros y de grises y de muchos. He elegido mal los colores porque es una película muy luminosa. Bueno, se podrán dar cuenta de que a mí me encantó. Nada es lo que parece, no se sabe si Sira ama o no a su cuñado Yohai, tampoco las opiniones son unánimes en cuanto a si Rama Burstein critica o idealiza a los suyos, así que no tienen más remedio que verla.
Y no tienen más remedio que pensar después de verla.
Sí, pero se disfruta
no
mucho.
En el cine.
Sí, está muy bien salir de una película y que todavía te la lleves contigo, ¿no? Que no salgas y digas, madre mía, podría haber empleado este dinero mucho mejor.
Cosa, bueno,
pero no hablemos de dinero, Jordi, que es que hemos empezado con el poder adquisitivo y terminamos igual y no está bien. ¿Terminamos con un Shabbat Shalom?
Venga, con un libro, ¿no?
No. Es la recomendación de hoy es
la película.
Es la película.
Muy bien, pues claro que sí, Raquel. Shabbat Shalom. Nos vemos la semana que viene, el lunes, en las noticias diferentes. Hasta y luego ya no te veo más.
Hasta entonces, hasta que vuelvas.
No, que sí.
¿No vas a volver?
Que sí,
vale.
Que vuelvo.
Hasta
entonces.
Hasta el lunes.
Chao, Raquel.